En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy compartimos esta mesa de análisis económico con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, bien, bien. Ya empezando a notar el calor, pero bien.
Se nota, ¿verdad? Y bastante.
Sí. Y no estamos en verano.
Y no estamos en verano todavía. Verano es la semana que viene, si no me equivoco, el meteorológico y el de la estación, claro. Uh-huh. Roberto Espinosa, economista experto en tecnología e innovación. ¿Cómo estás, Roberto?
Pues muy bien, pues efectivamente ya empezamos a tener el calor, pero sana con gusto no pica y ya estamos en viernes. Así que no vamos a quejarnos.
Viene por delante un fin de semana para descansar, para pensar, para leer, para quien pueda hacerlo, claro, porque hay mucha gente que trabaja también durante el fin de semana, no lo olvidemos. Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Comparto el calor con mis contertulios, comparto que trabajo los fines de semana, o sea que hay parte de descanso y parte de trabajo. Y bueno, pues un poco preocupado por todo lo que vimos sobre la regulación del mercado de trabajo, que tal y como se nos ha planteado, pues va a incrementar otra vez el desempleo y la verdad que no se entiende, pero bueno.
Bueno, habéis visto que COE va a enviar su propio plan a Bruselas, ¿no?, para que la comisión tenga una visión directa de lo que los empresarios ven y las advertencias que lanzan sobre cambios que pueden tener perjuicios.
Bueno, pues yo creo que deberá de hacerlo y lo debe de hacer porque la regulación, es decir, tenemos un problema de dualidad, pero el problema de dualidad no se suprime con un único contrato con indemnización. Tiene que haber un único contrato, pero, por ejemplo, yo voy a lanzar propuestas y sí, no voy a empezar con críticas. Los tres primeros años no tiene que tener indemnización habiendo un único contrato de trabajo. Hay que bajar la indemnización por despido, estableciendo una mochila austriaca, tal y como nos ha dicho el Banco de España, a un máximo de 10 días por año trabajado. Suprimir el despido nulo y el improcedente y dejar solo el por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Habría que bajar la cotización a la seguridad social de los empresarios y subir la de los trabajadores en la línea de otros países de la Unión Europea, de forma tal que se distribuya mejor la carga laboral, creando la oportunidad de crear muchos puestos de trabajo. Habría que regular lo que es una empresa pequeña, quiero decir, no crear un comité de empresa en una empresa con 50 trabajadores, sino con 250. Crear un liberado sindical por cada 1.000 empleados. Y seguir en ese tipo de normas nos permitiría crear 5 millones de puestos de trabajo, que es lo que España necesita, en los próximos 5 o 6 años. Simplemente lo hizo Portugal cambiando todas estas normas y eso es lo que tiene que preocuparle a un gobierno, la creación de puestos de trabajo y no lanzar ideas que yo voy a calificar simplemente de necrofilia ideológica. Estar enamorado de ideas muertas que han demostrado a lo largo del tiempo, reiteradamente, una y otra vez, que no mejoran nada, sino que lo empeoran. Y que no protegen a nadie, sino que lo que hacen es desproteger a aquellos que tienen menos oportunidades en el mercado de trabajo, como son los jóvenes, las personas que padecen minusvalías, las personas de más edad y las personas de más formación, porque toda la regulación, y digo toda, ha sido muy deficiente y ha incrementado el desempleo, tal y como nos ha dicho el Banco de España. El salario mínimo interprofesional, el tener que fichar, el tener que dar de alta becarios, todo eso lo único que ha hecho es empeorar el mercado de trabajo en España. Y todo lo que se oye es empeorarlo de forma dramática, aun a pesar de que se están beneficiando de una demografía decadente, por lo tanto, la incorporación de personas al mercado de trabajo se encuentra en caída. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es crear puestos de trabajo y 5 millones de puestos de trabajo para disminuir el desempleo a una tasa promedio de otros países de la Unión Europea. Esto es del 3 o 4%. Solo se pueden crear en una economía como la española de esa manera, como demostró Portugal, que tiene una tasa de desempleo del 6% antes de esta crisis. Y ya por último, la Unión Europea no siempre tiene razón. En muchas ocasiones está confundida y no se atreve a imponer las reformas que son necesarias.
Sí, aquí en los mejores momentos creábamos 500.000 empleos por año para dar trabajo a los desempleados que hay en España. Pues a este ritmo necesitaríamos pues casi una década, seguramente. Está muy bien esto de empezar con propuestas y luego pues formular las críticas. Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, creo que es un tema evidentemente complejo y largo. Sí que hay que decir que cualquier posición que se tome al respecto es igual de ideológica que las propuestas que se puedan criticar. Es decir, eso no quiere decir que no haya argumentos objetivos y que no pueda haber debate, obviamente, en todo lo que se proponga. Pero tanto las propuestas de un lado como de otro tienen una parte ideológica, además de el argumento que se quiera dar. A mí me parece que efectivamente hay un problema de dualidad en el mercado laboral, pero también hay un problema de abuso, por ejemplo, en el uso de la contratación temporal. Es bastante poco creíble que la contratación temporal se corresponda a lo que se ha dicho. Hombre, hay cuestiones, sería un poco largo de entrar en debate, pero sí que hay algunas cuestiones que hay que recordar. Un contrato laboral es un contrato, igual que cualquier otro, y requiere de seguridad jurídica. Por lo tanto, cuestiones como eliminar el despido improcedente o el despido nulo, pues no me parecen especialmente adecuadas. Eliminarlo, no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que eso vaya a generar mayor nivel de empleo. Tampoco eliminar el salario mínimo interprofesional. No hay, la literatura académica no avala en absoluto algo por el estilo. Hay resultados totalmente ambiguos en ese aspecto. Ahora bien, efectivamente hay que abordar una cuestión de que hay disfunciones en el mercado laboral, fundamentalmente en lo que se refiere, por un lado, a la inserción de los jóvenes frente a los trabajadores de mayor duración, y son cuestiones que hay que abordar desde múltiples ámbitos, no simplemente desde una cuestión de, bueno, pues hay un exceso de regulación y lo que hay que hacer es eliminarlo. Entonces, me parece que el debate es más complejo que eso.
Sí, sencillo no es, y aquí simplificar corremos importantes riesgos. Bueno, Roberto, ¿cuál es tu aproximación?
Bueno, como decía Antonio, el debate es complejísimo. Yo, por centrarme en una parte pequeña del todo, ¿no?, que más allá de lo que se ha comentado, yo creo que en general llevamos muchos años con una legislación que, y desde el punto de vista muchas veces del entorno en el que me muevo, de las empresas emergentes, de las startups, donde se complica el crecimiento de tamaño de las empresas, ¿no? Y vemos que comparativamente las empresas españolas son más pequeñas y les cuesta más crecer que empresas de otros países, y eso en parte nos dificulta cosas como la innovación, como la competitividad y como también al final la generación de empleo, que aunque se nos llena la boca con las pymes, pero al final las empresas que generan mucho empleo suelen ser empresas muy grandes. Con lo cual, uno que a lo mejor es muy idealista, le gustaría que hubiera un consenso en que viéramos cómo ayudamos a empresas emergentes, a empresas pequeñas, el crecer y generar este empleo, ¿no?, para ser más competitivos a nivel internacional. Desgraciadamente creo que nos quedamos en un debate más ideológico que técnico en este tema, y bueno, pues no creo que vayamos a ver otra cosa en esta reforma que se propone.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a ir viendo algunas de las noticias de la mañana. Hay unas importantes citas hoy de calado geoestratégico que vamos a comentar y que tienen o que ocurren, que están a punto de suceder en Cornualles, donde los líderes del G7 vuelven a reunirse físicamente. El nuevo aquí es Joe Biden, y ya ha planteado, y parece que están todos de acuerdo en poner en marcha una respuesta armonizada de los países ricos ayudando a los pobres a recibir vacunas. El compromiso es donarles 1.000 millones de dosis. El propio Estados Unidos dice que él va a aportar la mitad, que las va a comprar a Pfizer. Vamos a contarlo enseguida en Capital, la bolsa y la vida en la tertulia económica.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Por cierto, os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir en 25 minutos con subidas suaves, según dicen los futuros, muy suaves, en torno a una décima, después de que anoche en Wall Street el S&P 500 tocara otra vez máximo histórico, y eso que la inflación salió más alta de lo esperada en Estados Unidos, el 5%. Tenemos también aquí en 25 minutos la inflación española, el dato definitivo del mes de mayo, en el que se disparó, si me permitís la expresión, hasta el 2,7%. Recordad que el objetivo del Banco Central Europeo es tener inflaciones hasta un 2%, pero esta ya está por encima, aunque todo el mundo sigue pensando que es puntual y que esto no va a obligar a los bancos centrales ni a parar de momento los programas de compra de activos, ni siquiera a subir los tipos de interés, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Es inusual que salgan decisiones importantes del G7, de la reunión de los 7 países más ricos del mundo, pero de esta pueden salir. No solo donar hasta 1.000 millones de dosis de vacunas a países pobres, sino también financiarles. De cualquier manera, porque, como recuerda el presidente francés Emmanuel Macron, pueden hasta vender las reservas de oro a los países ricos para ayudar a financiar a los países, por ejemplo, de África.
Le rendez-vous du G7 doit permettre d'obtenir.
Dice que el G7 debe hacer posible este acuerdo histórico, con el objetivo de dirigir hasta 100.000 millones de derechos especiales de giro hacia África. Dice es un comienzo esencial, un mecanismo que deberá completarse con un acuerdo para vender una parte de nuestras reservas de oro y financiar estas inversiones. Estamos probablemente, está a punto de comenzar la reunión del G7, ante un encuentro que sí tiene un carácter histórico, y los países ricos empiezan a responder a una acusación global de mirar solo para ellos, vacunar solo a sus personas, reponer solo sus economías y olvidarse del resto del mundo. Antonio, ¿qué piensas?
Bueno, creo que contra lo segundo conviene, lleva matices. Hay que recordar que la Unión Europea sí ha exportado aproximadamente la mitad de su producción. Alguna de esa exportación ha ido también a países de África o América Latina. Es el Reino Unido y Estados Unidos, que ahora bandera lo contrario. Hay que recordar que hasta que no tenía el 50% de su población no ha exportado nada. Hubiera ayudado otra posición. Pero bueno, bienvenida sea en todo caso. A mí me parece importante en cualquier modo que efectivamente se aborde esta cuestión, porque si no se vacunan todos, no se vacuna nadie. Es decir, no va a servir para nada si no conseguimos una inmunización global. Y en ese sentido, o una vacunación con un porcentaje suficientemente alto. Y en ese sentido sí que me parece bien la propuesta que ha anunciado Macron, pero espero y deseo que no se haga a costa de que los países más empobrecidos aumenten su endeudamiento con ello. Es decir, que sea una donación, que no tengan que pagar o que financiar esa campaña de vacunas, porque ya en bastante situación delicada están como para meterles otra más, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso sea así, y luego a ver cómo se resuelve otra parte importante de la cuestión, que es la parte logística, de cómo hacer llegar esas vacunas con los requerimientos técnicos que estas suponen, de cadena de frío y demás. Pero sí, bueno, bienvenido sea.
Ahí está el problema, efectivamente. Bueno, Yellen comentaba que también están dispuestos a proporcionar apoyo a estos países para reestructurar su deuda cuando sea necesario. Es decir, extenderla en el tiempo, ese tipo de mecanismos. Roberto, ¿cómo lo ves?
Sí, yo, como decía Antonio, y ya que estamos aquí hablando mucho de economía y con términos económicos, las vacunas son un ejemplo del libro de externalidades positivas. Todo ya no solo es por intención de cooperar, sino también es una seguridad que buscamos a nivel global para que dejen de salir diferentes
Cepas, ¿no? Variaciones.
Cepas, sí. Perdón, no me sale la palabra. Cepas diferentes en, como estamos viendo, por ejemplo, en la India. Con lo cual, cuanto antes tengamos un alto nivel de vacunación en el global, mejor vamos a estar todos, ¿no? Así que yo creo que es muy interesante. Y luego, yo creo que también aquí hay una que espero que se toque, más allá de la financiación, más allá del transporte, hay un tema también de transferencia de tecnología, ¿no? Yo creo que sería también una buena oportunidad el aprovechar, si al final llega esta gran campaña de vacunación, pues que de alguna forma también hay una transferencia de tecnología a estos países para que a medio y largo plazo pues puedan también crecer más rápidamente.
Sí, porque aquí está muy conectado con esto que dice Roberto, otro posible acuerdo, que es el tema de las patentes de estas vacunas, de forma temporal, eliminarlo de forma temporal, los derechos. Rubén.
Bueno, yo estoy de acuerdo en este caso con Antonio y con Roberto. Yo creo que todos tenemos que tener claro que si no vacunamos a toda la población mundial al porcentaje más alto posible, no saldremos de esta, digamos, y no volverá la normalidad de los viajes y de los negocios y simplemente de las personas, ¿no? Luego, por otro lado, me ha parecido muy buena idea lo que ha dicho Roberto en cuanto al tema de la transferencia tecnológica, sobre todo no quizá en la tecnología punta, porque eso generaría mucho resquemor, pero en otras tecnologías que pudieran permitir la creación de puestos de trabajo y de oportunidades. Por otro lado, me parece muy bien la renegociación de deudas. Al final, yo lo que pasa es que veo el desempleo pues porque he hecho decenas de miles de empleos, y digo decenas de miles. Yo estoy basado en la experiencia diaria de negociar ERE. Yo negocio un ERE como mínimo una vez cada semana y tengo que despedir personas en empresas en reestructuración todos los días, y del mismo modo reestructuro deudas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando al final un país está muy endeudado y no puede atender el servicio de su deuda, echarle una mano en la reestructuración de la deuda, es decir, echarle una mano en coger y decir, bueno, pues te doy un mayor plazo, te hago una quita, te mejoro las condiciones, es necesario. Es decir, estos países, por el efecto económico que han tenido sobre ellos la pandemia, pues yo creo que necesitan también un apoyo financiero. O sea que ambas tres cosas creo que serían muy importantes y son necesarias. No nos queda más remedio que realizarlo, y además yo creo que es un bien mayor. Yo ya dije en su momento que liberalizar, yo creo que las patentes, pues bueno, aquellos que consideren que sea bueno, yo no soy muy partidario de eso, es un derecho privado. Yo soy mucho más partidario de donar vacunas realizadas y de estudiar, como ha dicho muy bien Antonio, la cadena de frío, el sostenimiento, de manera que todas esas vacunas se puedan inyectar en la población de África, de Latinoamérica y de algunos países de Asia, que es evidente que no tienen esa capacidad, sobre todo de Asia Interior, etcétera, y bueno, otros, ¿no?, de generación de vacunas. Es muy importante para el mundo que hagamos eso.
Sí. Por el lado tecnológico, Roberto, tú que lo sigues habitualmente, ¿qué es lo más importante que está pasando, a tu criterio?
Bueno, yo, por hilarlo con algo que comentabas antes, estamos dando muchas vueltas al tema de la inflación. Se cita mucho, por ejemplo, el tema del petróleo. Pero lo que no oigo es la subida de precios en general de los dispositivos electrónicos y de todo lo que entendemos normalmente por tecnología, ¿no? Estamos viendo como por la escasez global que hay de semiconductores, prácticamente todos los dispositivos que utilicen uno, y creo que son casi todos, están subiendo sus precios. Y esto, bueno, en ese sentido yo creo que efectivamente es algo muy temporal, aunque no es algo que se va a solucionar a corto plazo. Así que de alguna forma yo diría que justifica estos comentarios de que el tema de la inflación es algo muy concreto por algunos motivos como este, ¿no? Pero yo creo que está pasando de alguna forma un poco desapercibido la importante subida de precios que está habiendo en el sector de la electrónica.
La inflación, Antonio, que fíjate qué curioso, ¿no? Tanto hablar de ella, del miedo que le tenemos, y aparecen datos potentes y no se asustan los mercados.
No, bueno, ha conseguido cierta credibilidad, en este caso, los bancos centrales al transmitir el mensaje de que esto no es algo estructural. Y yo comparto esa idea. Creo que se debe más a cuestiones puntuales, como el que acaba de señalar Roberto con el tema de los semiconductores y el encarecimiento de los productos electrónicos, algunos encarecimientos que está habiendo también en metales básicos, o que bueno, que se deben más a unas cuestiones, yo creo que más coyunturales que no de largo plazo. En todo caso, también hay que señalar que una situación de salida de la crisis con algo de inflación es en todo caso positivo. Es decir, mientras que sean cuestiones además coyunturales y se mantengan bajo control, pues esa subida de precios temporal puede ser positiva. Y yo creo que es incluso normal, viniendo de donde venimos y con el efecto base que se genera, pues dada la situación, ¿no?, de hundimiento de la economía en 2020. Así que bueno, en ese sentido me sorprende gratamente, pues, que los mercados parece que están en ese sentido, pues bueno, calmados o confiados en que eso es así. Yo pienso que no hay indicadores para pensar lo contrario a día de hoy.
Sí, Rubén, la verdad es que estamos hablando de la inflación, que es un animal difícilmente domesticable en economía, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que, a ver, coincido tanto con Roberto como con Antonio. La inflación yo creo que tiene un carácter coyuntural. Por salida de la crisis tiene un efecto rebote estadístico, porque tuvimos inflaciones muy bajas durante el año 2020 como consecuencia de la pandemia, que se estaba viendo en todos los datos estadísticos. Por lo tanto, es como que hay que desestacionalizar el año 2020 y no preocuparse demasiado. Por eso coincido también con Antonio, cierta inflación es bueno. Y luego yo voy a recordar a un economista muy famoso, seguro que a muchos les gusta, que se llama Milton Friedman, y que decía que la inflación es un fenómeno monetario. Y eso es lo que quizá nos tendrá que preocupar en un futuro. Ahora no nos debe de preocupar la inflación, porque es una inflación de costes, como consecuencia de un incremento de la actividad. Pero en un futuro, con todas las políticas monetarias que se están llevando a cabo de compra, y hasta que no se puedan quitar, que no es el momento, ni mucho menos, coincido con el Banco Central Europeo, que ya se hablará de eso cuando toque, que no es ahora el momento, deberemos empezar a preocuparnos por la inflación desde el punto de vista monetario y por el incremento de la masa monetaria que se está produciendo de todos los bancos centrales del mundo.
Ahora, ¿qué poderosas deben seguir siendo todavía las fuerzas deflacionistas? Porque con la mayor movilización de masa monetaria de la historia, de programas de estímulo, tenemos inflaciones que, bueno, repuntan, pero tampoco se descontrolan.
Bueno, yo creo que eso es así, pero a la vez tampoco tenemos todavía el suficiente recorrido como para analizarlo. Es que estábamos en un proceso casi deflacionista antes de la crisis pandémica, y luego, pues durante la pandemia, lógicamente, excepto en algunos casos muy concretos, la inflación disminuyó. Entonces, ahora hay una inflación de costes y una inflación estadística, vamos a llamarlo así, pero en su momento tendremos que afrontar el incremento de balances de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, etcétera, sin tampoco preocuparnos, ¿eh? Yo no estoy con esto diciendo que haya que retirar estímulos antes de tiempo, ni muchísimo menos. Los estímulos tienen que permanecer hasta que la economía, claramente, yo creo que hasta mediados del año 2022 ni siquiera se debería de hablar de esto. Luego, posteriormente, sí. Y, por ejemplo, pues cuando se presentara ya el presupuesto para el año que viene, se debería de pensar ya en cierta moderación, aunque no digo que recorte, pero cierta moderación. Y en el año 2022 ya, además de moderación, hay que volver a la senda de una economía saneada, con tipos más normales y con gasto público muy controlado, porque cualquier subida de impuestos acabaría con el crecimiento económico de una manera... sería un mazazo al crecimiento económico brutal.
Sí, así que no hay que soltar las riendas. Bueno, antes de despedirnos ya de fin de semana, no sé, Roberto, Antonio, ¿nos recomiendas alguna serie, alguna lectura para el tiempo de disfrute, quienes puedan disfrutarlo, claro? Antonio.
Pues me pillas fuera de juego.
Pues a Roberto, a ver si lo tiene en mente, porque ha sido muy inesperado.
Este fin de semana tengo el cumpleaños de uno de mis hijos, así que estoy muy ocupado. Pero estoy viendo una serie que me está sorprendiendo, porque empezó muy mal, pero está bastante bien, en serie inglesa, que se llama Line of Duty. Policíaca y clásica, pero que está muy bien, y que de hecho ha terminado la última temporada hace poquito. Yo me he enganchado hace poco y me está sorprendiendo.
Bueno, pues como idea te la agradecemos, como buscadores de cosas de calidad. Hoy en la gran tertulia de la economía, con Rubén García Quismondo, con Roberto Espinosa y con Antonio Sanabria. Cuidaos mucho y buen fin de semana.
Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo y buen fin de semana.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Microempresario, no, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.